Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Que usted considere conmigo dos declaraciones que el Señor hizo. Capítulo 7 de Juan, versículo número 37, encontramos la primera declaración, donde dice el Señor Jesús: y en el último día, el gran día de la fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Complementa esto el versículo 38 cuando dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su interior brotarán ríos de agua viva. Y dice que hablaba del Espíritu. Y la segunda declaración que quiero que vea conmigo está en el capítulo 8, Juan 8, versículo número 12. En el mismo escenario, the same setting, it was the same celebration, era la misma fiesta, una fiesta que duraba 7 días. Dice 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dos declaraciones que el Señor dio en esa fiesta, que era una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, donde habían cientos de miles de judíos congregados para poder celebrar esa fiesta. El Señor dijo dos declaraciones importantísimas. Uno es, o una es: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y la otra que encontramos en el versículo 12, les dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Agua de vida y luz del mundo. Ahora, fíjese que el Señor pudo decir estas declaraciones, que son bendiciones eternas o valores eternos, y pudo decir que el que creyera en Él y el que viniera a Él, en otras palabras, siendo Él el centro de atención de esas declaraciones, no señaló a otros, no señaló a otra persona, a otra institución, sino que señaló su persona. Y lo pudo decir porque Él era el que tenía esa agua, Él era el que poseía esa luz. Ahora, nosotros podemos hoy día también ser agentes o transmisores, es decir, personas que puedan transmitir esas cualidades o esos elementos que el Señor dijo. Podemos transmitir, ser transmisores de agua de vida y transmisores de luz también. De hecho, en Juan 14:12 hay un versículo que es muy importante, porque el Señor estableció y dijo en Juan 14:12: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Oiga esto, esto da la pauta, abre la puerta a que cualquiera que crea en el Señor puede llegar a ser un agente de transmisión de vida espiritual. Cualquiera que crea en el Señor puede llegar a ser un instrumento, o como lo dice más adelante el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:21, dice que podemos ser vasos de honra. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios para transmitir esas cualidades espirituales: vida de Dios, luz de Dios. Obviamente, en 2 Timoteo vemos que para ser vaso de honra, dice el texto, que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ahora déjeme preguntarle hoy, ¿quisiera usted, quisiera yo, ser vasos de honra? ¿Queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios? Porque esa es la clave. Al creer en el Señor, lo que la palabra de Dios dice en los labios del Señor Jesús, dice: en verdad os digo, está asegurando con esa expresión, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará. Obviamente, las obras que usted y yo vayamos a hacer en esta corta vida que tenemos, Dios las ha preparado desde mucho tiempo atrás. Y no son las mismas obras que usted va a hacer, las que su hermano va a hacer. Hay cosas que están preparadas que usted va a hacer, que otros, Dios en su designio no los designó para que hicieran. Pero sí hay cosas que usted va a hacer y que puede llegar a hacer. Y las puede llegar a hacer en una dimensión gloriosa como las obras que el Señor Jesús hizo. Jesús caminó sobre el mar. No sé si ha habido algún milagro que sea replicado a eso. No sé, yo no lo sé, pero puede que haya sido y que alguien haya duplicado o replicado ese tipo de milagros. No lo sé. Pero de que lo puede hacer Dios, lo puede hacer Dios. Dijo: obras mayores que estas vais a hacer si creéis en mí. Obviamente, el Señor Jesús vino a manifestar muchas obras para dar testimonio de lo que Él era. Pero nosotros que estamos en Cristo y que somos el cuerpo de Cristo, cuando fuera necesario, Dios puede utilizarnos a nosotros para manifestar su poder, sanando, libertando, dando un mensaje que cambie vidas. Lo más maravilloso que hay del Evangelio es el mensaje de vida que el Evangelio nos da. La seguridad que los cristianos tenemos de la realidad de Dios y de nuestra vida eterna. Y obviamente muchas cosas más que vienen en ese paquete. Pero fíjese que el Señor dijo estas declaraciones, y como le digo, a miles que estaban congregados en Jerusalén. Eso puede pasar en nosotros también. Podemos ser instrumentos de cambio. Que donde hay oscuridad, usted lleve luz. Que donde hay sequedad, usted sea el agua que lleve vida. Y que pueda haber fruto en esas familias, en esas personas. Y yo sé que en el deseo de todo cristiano o cristiana está el deseo de ser útil en las manos de Dios. Y como le digo, no todos vamos a hacer lo mismo. No todos somos llamados a hacer el mismo trabajo. Pero a veces el error que cometemos es que queremos el trabajo que alguien está haciendo porque es bonito ver cómo Dios usa a esa persona. Y a veces descuidamos nuestro llamado, nuestro destino profético, por querer parecernos a esa persona, ignorando que nuestro trabajo quizás es mejor, quizás su luz es más brillante, quizás su comisión es más importante. Pero a veces, como estamos en este mundo y no hemos sido liberados de envidias, egoísmos, tanta cosa que en nuestra alma hay, posiblemente somos engañados y estamos descuidando el ministerio, la labor, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero de que hay un trabajo particular para cada uno, yo sigo creyendo el día de hoy que así es. Ahora, cuando el Señor, que traía esa función única y específica, llega a decir estas dos declaraciones, hermano, fíjese que fue en medio de muchas dificultades, y es lo que yo quiero que usted y yo meditemos hoy y comprendamos y podamos saber contra qué peleamos, para que su espíritu no sea quebrantado, para que el enemigo no robe ese anhelo y ese deseo y esa fe en cada uno de nosotros. El Señor Jesús dijo esto en medio de situaciones difíciles. Quiero que vayamos a hacer un recorrido en el capítulo 7 hasta donde el tiempo nos lo permita. No, si no concluyo aquí, lo cual creo que no, concluye en White Plains. Ah, no, ahora es Mamaron, ¿verdad? Pero dice la palabra en el capítulo 7, versículo 1 dice: después de esto Jesús, estoy leyendo Juan 7:1. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Vea el versículos 3 y 4. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, el consejo que le dieron es: muéstrate al mundo. Sin embargo, fíjese que la reacción del Señor fue contraria a ese consejo. El Señor tuvo que vencer, punto número uno, la lógica humana, tuvo que vencer la fama humana o el querer buscar la fama humana o la exaltación meramente humana. Y es algo que en un momento determinado nosotros tenemos que aprender a vencer. Que no es y no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Fíjese que oí un comentario la otra vez acerca del tiempo que hoy estamos viviendo, que usted y yo estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí y nacimos en este tiempo porque Dios quiso que naciéramos en este tiempo. Un tiempo donde decía esta persona que la generación en la que nosotros vivimos hoy, la generación de personas, es una generación de gente que quiere ser alguien sin hacer nada. Oiga esto, todos, incluyámonos todos, todos queremos ser famosos sin tener ningún mérito. Y como es tan fácil a veces por medio de los medios que hoy tenemos a nuestro lado, aún hay gente que por conseguir la fama difama. No sé si me explico con eso. Hablan cosas controversiales con tal que en sus canales o sus páginas de las redes sociales puedan crear una controversia y se vuelvan famosos. Le pregunto, ¿qué cuesta hablar de la gente? Nada. Si destruir no cuesta nada, hermano. Destruir es fácil. Destruir, hermano, es comparado a construir, es incomparable. Por eso decía esta persona que estamos en una generación, y eso puede tentar nuestra vida, donde queremos ser alguien sin hacer nada. Pero qué maravilloso es cuando es lo contrario, cuando hay personas que por el trabajo, por la dedicación, por el esfuerzo o por la disciplina que se tiene, se han ganado realmente el reconocimiento, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Sin embargo, aquí los hermanos de Jesús le están diciendo, ¿sabes qué? Hoy es el momento, hoy es el lugar, ahora es cuando, sube. Sin embargo, el Señor no subió. Fíjese que los creyentes debemos mantener hoy, amados hermanos, y le recalco, este tiempo donde Dios quiso que naciéramos y el lugar donde Dios nos tiene. Hoy, los creyentes, a ver, digan amén los creyentes. Amén. Tenemos que mantener una actitud de servicio. Los creyentes debemos mantener una actitud de servicio. Tenemos que hacer cosas, no solamente decir cosas, tenemos que hacer cosas. La palabra de Dios dice en Mateo 20, del 25 al 28, pero Jesús llamándolos junto a sí les dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué pudo decir él? ¿Por qué pudo decir Jesús estas declaraciones? Porque venció la tentación a querer ser alguien sin hacer nada. Porque les demostró a los discípulos que tenía una actitud de servicio. Y le voy a decir algo, y el mundo espiritual reconoce eso. De hecho, hay un pasaje que usted lo recordará, y le digo algo, anhelemos más la fama espiritual que la fama terrenal. Anhelemos más la fama espiritual que la fama terrenal. ¿Se recuerda usted en Hechos 19:15 habla la escritura que un demonio, un espíritu malo le dijo a unos señores, unos muchachos, quizás no sé qué edad tendrían, que estaban queriendo replicar las liberaciones que Jesús hacía y que Pablo hacía? Y el endemoniado, el demonio les contesta y les dice, a Jesús conozco. El mundo espiritual conocía a Jesús, conoce a Jesús y conocerá a Jesús por siempre. Me comentaba un hermano el otro día, nos comentaba y a mí me enseñaba ahí algunas situaciones, de que en un momento él puso en un negocio un rótulo y ponía la frase, Jesus is Lord. Vendió el negocio después, pero el rótulo quedó. Y entonces, hoy le estaban diciendo, pidiendo, exigiendo no sé qué punto de que tapara eso, que agarrara con pintura y tapara eso. Y el hermano se paró firme y le dice, no puedo, ese no es mi negocio. ¿Verdad? Es algo así como cuando obviamente Pilato puso, ¿verdad?, es el rey de los judíos, y los judíos comenzaron a reclamar, ¿verdad? No, no es el rey de los judíos, pusiste mal, dice que él dijo que era el rey. Pero Pilato dijo, lo que está escrito, ¿verdad? Algo así veo yo que dijo, lo que ya quedó ahí, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención, y es algo maravilloso, es que le dijo, pues, es que Jesús es el Señor. ¿Cuántos creen todavía que Jesús es el Señor? Y que un día, toda creación espiritual, dice la palabra, que va a tener que confesar que Jesús es el Señor, hermano. Porque es una verdad. Él nunca ha cambiado y el mundo espiritual reconoce quién es Jesús. Pero también el demonio le dijo, y sabemos quién es Pablo. Ahora, sería una reflexión que constantemente tendríamos que hacernos. ¿Qué opinarán los demonios de mí? No porque sea tan importante, ¿verdad?, buscar la prensa del infierno a ver qué se dice acerca de usted. Pero, hermano, el mundo espiritual conoce los niveles de luz, los niveles de unción, los niveles de compromiso, los niveles de fe que puedan haber. Decía, sabemos quién es Jesús, conocemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo. A los demonios les decían, mira, Pablo va a llegar a una región, y se iban de vacaciones, hermano, diciendo, no, me toca mis vacaciones, no quiero estar cerca donde está Pablo. Imagínense Jesús, que aquel endemoniado de la región de Gadara, que dice que tenía no uno, no dos, sino una legión de demonios. Hermano, y en el nombre y por la autoridad de Jesús, los mandó al abismo. Entonces, el mundo espiritual sabía, y el Señor sabía lo que él era, le interesaba lo que el Padre dijera. Por eso cuando sus hermanos le dijeron, hoy es el tiempo, hoy es el momento, dijo, no. Y le respondió, vuestro tiempo siempre es propicio, pero mi tiempo todavía no ha llegado. Hermano amado, ¿cuántos creemos que Dios tiene cosas preparadas para usted? No como iglesia, para usted como persona. Pero van a haber tiempos específicos. Y no podemos ceder, hermanos, ante las presiones del sistema, ante las presiones de la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que meternos cada vez más a aprovechar el tiempo, a crecer espiritualmente hablando, a hacer lo que tenemos que hacer en cualquiera de las áreas que nos movamos. La Biblia nos dice, si nosotros tenemos un trabajo secular, que todos tenemos un trabajo secular, que lo hagamos como para quién, como para el Señor. Pedro habló y dice, someteos a Dios, resistid al diablo, él huirá de vosotros. En otro pasaje dice, humillaos ante la poderosa mano de Dios y él os exaltará a su debido tiempo. Entonces, si algo podemos ver que Jesús pudo decir lo que pudo decir, porque venció las insinuaciones y las propuestas de poder actuar como el mundo actúa. Nosotros no podemos actuar como el mundo actúa. Grabémonoslo en nuestro corazón. Si el mundo actúa con mentira, ese es el mundo. Si el mundo actúa con engaño, eso es el mundo. Si el mundo actúa como actúa, es el mundo. Usted y yo, le voy a recordar una cosa que la palabra dice. Si el mundo se venga, ese es el mundo. La palabra nos dice, no os venguéis. La venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Así que si por causa de eso le van a decir, mira que no seas tontito, no seas tontita, y eso que se lo estoy diciendo yo en buena manera, porque no nos dicen así cuando las cosas pasan, ¿verdad? Vengate. Usted diga, no, no, yo creo la palabra de Dios. Y yo sé de que aunque el mundo actúe como actúe, yo no puedo actuar como el mundo actúa. Para que en un momento determinado seamos agentes de cambio, porque hemos vencido las propuestas que el mundo pone. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, ayúdeme hoy, dígale hermano que está a la par suya, te están hablando, dígale. Y el que está a la par suya le dijo, usted te están hablando, ¿verdad? Nos están hablando. Dice el versículo número 5. Después de que los hermanos le dicen que suba, mire bajo qué atmósfera le estaban diciendo. Dice el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Sin embargo, le estaban diciendo, date a conocer, hermano. Es que es bien fácil lanzar a otros al ruedo, hermano. Le voy a recordar una historia, entre paréntesis, chiste, que quizás ejemplifica esto. Algunos quizás ya lo han oído. Pero había un señor que tenía una hija muy hermosa, y aparte que su hija era muy hermosa, estaba en edad de amores, y aparte de ser hermosa, estar en edad de amores, hermano, era la única hija y él tenía muchísimo dinero. Entonces, el señor tenía que estar cuidadoso porque decía, no, pues todos los que andan detrás de mi hija, realmente no sé si lo hacen porque realmente la quieren o porque realmente quieren lo que tiene. Entonces, el tipo era muy firme con su hija, hermano. Y en una oportunidad citó a todos los pretendientes, hermano, y en su mansión, en una gran piscina, mandó a traer cocodrilos, serpientes, tortugas que muerden y hasta tiburones puso ahí, hermano. puso a todos en la orilla de la piscina y le dijo: bueno, jóvenes, todos ustedes han mostrado interés por mi hija. Yo se la voy a dar a aquel que se cruce la piscina nadando. Y se oían, hermano, que las colas de los cocodrilos y las serpientes y los tiburones ahí estaban hambrientos, hermano. Y entonces todos estaban ahí. Se imagina usted esa escena, ¿verdad? De todos los wannabe yernos, ¿verdad? De repente, en medio de todo eso, uno se lanza, hermano, y mire, pasaba y golpeaba a los cocodrilos, pasó encima de los tiburones, hermano, tiró las serpientes, hermano, y como pudo, hermano, como pudo, mire, tardó como 5 minutos en llegar allá, pero llegó, hermano, todo. Ya se imagina usted en qué estado emocional llegó, ¿verdad? Con el corazón que se le salía, y todos los demás hermanos se le quedaron viendo, y el papá, el más asombrado, era el suegro, hermano. Y como había dado su palabra, pues ya qué va. Y entonces, él no creyó que nadie lo iba a hacer, y al final llegó y le dijo: joven, le dice, debo felicitarlo. Después de esta prueba, no me cabe la menor duda de que mi hija no va a estar en mejor mano. Dice, tanto es el cariño que usted le tiene a su hija, y le dice: ¿no tenía miedo? Y aquel, cuando ya recuperó el aliento, dice: bueno, que tenía miedo. Y dijo: ¿quiere decir algo? Le dijo el suegro. Sí. ¿Quién fue el desventurado que me empujó? Ese quizás estaba, hermano, no creía en el amor, pero ni modo, ahí. Dice que los hermanos no creían en él, sin embargo le dijeron: ve. Hermano, mire, usted en alguna oportunidad quizás ha estado tentado a ciertas cosas. Por ejemplo, voy a pensar. Llega alguien y le propone, le da alguna propuesta. Pensemos la venta de algún carro o algún negocio o cualquier cosa, ¿verdad? Y vienen y le dicen: cómprelo, hombre, o metas ese negocio, ¿verdad? Es que es bueno. Y cuando usted le dice: ¿y usted por qué no se mete? Ah, no, yo no. ¿Verdad? Está como en una oportunidad, fíjese, y aprovechando, yo sé que ella me lo tolera porque ya aquí pues le di su abrazo, ¿verdad? Pero hermana Victoria, un día estábamos en su casa. Y entonces mi esposa estaba se pusieron a hablar de El Salvador, y ella como salvadoreña, y el don también como salvadoreño, hermano. En ese momento, no, ese es Chapín 100%, hasta 1000%. Estaban hablando, entonces le dice a mi esposa: ¿y usted por qué no ha ido? Dice: no, nada más hemos pasado, cuando hemos pasado por, haciendo escala por Guatemala, hemos pasado, y sí, hemos estado tentados hasta como de perder el vuelo y quedarnos un día ahí, pero como la cosa, usted sabe de que lo que se oye, ¿verdad? Y yo creo que usted no se ofende, ¿verdad? Porque sabe de que en nuestros países hay niveles de violencia y de situaciones así, ¿verdad? Entonces, obviamente le decía a mi esposa: pues con Martín, como voy en Guatemala y él conoce ahí, pues maneja y todo, pero allá no conoce, ¿verdad? No hay problema, le dice. Dice hermana Victoria: no hay problema, hermana Yanel. Mire, ustedes llegan del aeropuerto, llaman un taxi que lo lleve a tal hotel. Viera, ese hotel es maravilloso. Ahí hay de todo, ahí pueden comer. De ahí llaman a otro taxi que los lleve a conocer. Y le estaba poniendo, hermano, de una manera, wow, dije yo, uno tan afligido, ¿verdad? En esas cosas, ¿verdad? Entonces, al final, se me ocurre a mí a decirle a ella: hermana, ¿y usted ya lo ha hecho? Me dice: no, ni Dios quiera. Hasta ahí llegó la conversación, hermano. Pero era una situación, muchas veces usted sabe de que, mire, en las cosas que Dios tiene, y le voy a decir algo, tenemos que cada mañana, hermano, como una forma práctica, ponga usted delante de Dios y dígale: Señor, cumple tu propósito en mi vida hoy. Que yo haga hoy, Señor, las buenas obras y camine sobre las buenas obras que tú tienes para mí este día. Y que no terminemos un día sin propósito, como diciendo, hoy no le apunté a nada y no le pegué a nada, ¿verdad? Sino que podamos realmente hacerlo con propósitos. Pero mire, tuvo que vencer la incredulidad familiar porque ni los hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él, dice. Quizás una figura antiguo testamentaria de esto es en la vida de José. ¿Se recuerda usted? El hijo de Jacob. Que tenía sueños y José, pues, su error, vamos a decir ahí, ¿verdad? Era contar sus sueños. ¿Pero qué podía hacer el hombre si realmente lo había soñado? Lo que soñaba lo contaba. Y entonces venían los hermanos y decían, ¿y este qué se cree? ¿Va a creer que nosotros vamos a inclinarnos delante de él? Aún hasta su padre quizás en un momento, hermano, pensó, este realmente se está pasando con sus sueños, pues. Ahora, no creían en él, hermano. Sin embargo, José, como una figura antiguo testamentaria de Jesús, usted sabe que se cumplió lo que los sueños decían. Yo le pregunto, cuando Jesús decía, es necesario que suba a Jerusalén y que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día resucitaré. Le pregunto, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Aunque no creyeran en él, lo cumplió. Por eso es que él, hermano, mire, aunque nadie cree en usted, y le voy a decir esto, aún quizá los más cercanos no crean en usted, usted crea en lo que Dios ha dicho que usted es. Y no, que no lo desanime, que no quebrante su espíritu, el que otros no crean en usted. Repito algo, me lo repito a mí, lo digo públicamente, se lo decía a unos hermanos uno de estos días en una plática que teníamos con ellos. Lo de viejo no me lo quito, lo de bruto tengo la oportunidad de quitármelo, en ese sentido. Y una de las cosas que yo vi en mi vida, no sé si usted lo vio en algún momento, es de que a veces cuando uno está estudiando en la escuela, hay ciertas personas a las que todos molestan. Quizá porque en su casa los tienen no con la libertad que otros tuvimos y entonces, la voz no te dejan salir a ningún lado o qué sé yo. Hermano, les exigen mucho en términos académicos y habíamos otros que llegamos a estudiar y entre comillas a molestar a la escuela y ellos sin embargo llegaban solamente a estudiar y a veces quizá por ese en ese ambiente de estudio que sé que algunos de ustedes quizá lo vivieron en cualquiera de los dos lados. Como yo le decía a una persona la otra vez, ¿a ti nunca te hicieron bullying? Y me dijo, no, a mí nunca me hicieron bullying. Entonces vos has de haber sido la que hacía bullying, le dije. Pero en ese ambiente siempre hay aquellos que, hermano, son despreciados, quizá no tienen muchos amigos, no son muy populares. Pero yo me di cuenta de algo. Cuando llegamos ya a ser adultos, varios de ellos estaban aquí, exitosos en su vida. Mientras que muchos otros, de aquellos que los despreciaban o quizá los despreciábamos, andábamos aquí pidiéndoles favores, hermano. Porque es una realidad. La vida da sorpresas. Y nos conviene mucho creerle a Dios, aunque la gente no crea en nosotros. Aunque los amigos no creían y los tenían como fracasados en ese ambiente, pero ellos estaban construyendo en silencio y con disciplina el verdadero éxito que iba a perdurar. Por eso, hermano, es necesario que nosotros andemos sobre los valores del reino y creamos en los valores del reino y creamos en lo que Dios ha dicho, que como parte de su iglesia ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de su iglesia, hermano. Aunque nadie crea, usted crea y venza la incredulidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, ayúdame, dígale ahora, te están hablando, dígale ahí, te están hablando, cree en ti, cree en ti, cree en lo que Dios va a hacer. Déjeme llevarle a otro quizás, a otro, ¿no? Como le digo, no me va a dar tiempo aquí ver todo, pero. Verso 5, versión de la incredulidad. Verso 7, ve el verso 7. Les dice en el verso 7: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, de que sus acciones son malas. Fíjese que su mensaje le ganó odios. Su mensaje le ganó odios. ¿A cuántos nos gusta caer mal? A ver, levanten la mano los que nos gusta caer mal. Vea que a nadie. Nadie, hermano. O sea, todos quisiéramos caer bien. Pero hay un momento que el mensaje del evangelio, por lo que el mensaje es, puede causar que nos odien. Fíjese que hoy día muchas congregaciones evangélicas han comprometido el mensaje por querer ganar la aprobación y la aceptación del mundo. Cuidado, en caso de cada uno de nosotros, cuidado, no sea que queriendo cambiar los métodos, cambiemos también el mensaje. Decía alguien ahí que en algún momento, cuando por medio de los métodos queremos ganar gente para el reino de Dios, no por medio del mensaje, sino por medio de los métodos, ya cuando ellos sean parte de nuestra comunidad cristiana, exigirán que se cambie el mensaje, porque el mensaje los ofende. Hermanos, la iglesia genuina, de una u otra manera, va a ser odiada por el mundo. Se lo repito. La iglesia genuina, de una u otra manera, va a ser odiada por el mundo. Por eso algo que tenemos que vencer, hermano, es el desprecio. Y viene al mismo punto. Que la gente, que el sistema diga lo que diga, preocupémonos que Dios se agrade de nuestra vida. Porque si Dios se agrada de nuestra vida, hará lo que tenga que hacer para defender la causa del evangelio. El Señor siempre va a respaldar su mensaje. Me estoy recordando de un hermano que, me recuerdo que él llegaba, su nombre era Agustín, de apellido Callejas, en Guatemala. No sé cómo mis padres lo habían conocido, creo que lo conocieron cuando ellos se congregaban en las asambleas de Dios. Pero este hombre tenía un ministerio, y mire cuál era su ministerio. Si alguno de aquí conoce la capital de Guatemala, no sé si todavía existirá, pero en un tiempo había un parque que se llamaba Parque Concordia. ¿Cuántos alguna vez, ya, se recuerdan del Parque Concordia? Ahí donde se iban los novios de la noche. Y no, ¿verdad? Les digo así, rápido, bajan la mano, ¿verdad? Creo que era el Concordia, pero este hermano, si no me equivoco, de parque, su ministerio era, con una guitarra, ir a evangelizar al Parque Concordia. Llegaba y cantaba, y entonces se le reunía un grupo de gente, hermano, y comenzaba a darles el mensaje de Cristo. La mayoría, gente que estaba en vicios, borrachos, en aquel tiempo a lo más fuerte que se llegaba quizá era marihuana, ¿no? Hoy ya la quieren hacer legal, ¿verdad? Pero en aquel tiempo alguien que le entraba la marihuana era, wow, está pesado ese tipo, ¿no? ¿Verdad? Es, en algunos casos decían, eres marihuano, es motero, no mortero, a morteros son los que explotan en motero. Pero llegaba a ese punto, y ese era su ministerio, llegaba, cantaba y predicaba, hermano. Un mensaje de unos 20 minutos, cantaba, y luego se daba un break y comenzaba otra vez, hermano. Como de 3 a 5, ese era su ministerio. Me recuerdo porque él llegó en alguna oportunidad a la casa, estuvimos comiéndolo en nuestra mesa, el privilegio de tenerlo comiendo ahí, un hombre bastante sencillo, podríamos decir, pero desarrollando su ministerio. Y le voy a decir algo. Si ese es el ministerio que Dios tenía para ese hombre, y él decía, no, pero yo quiero llenar estadios como Gigi Ávila, hubiera llenado estadios, pero no le hubieran pagado por la llenada de estadios, porque a lo que nos van a pagar es por lo que Dios nos mandó a hacer. Eso tengámoslo bien seguro. Y cuando hagamos lo que Dios nos mandó a hacer, Dios siempre va a respaldar. Y contaba él una historia que dice que en una oportunidad estaba él así, y de repente dice que llegó un tipo, hermano, y dijo: mire, Señor, ya me tiene cansado y harto con ese su mensaje, dice. Yo no voy a dejar la religión de mis padres, ya sabe usted a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Y deje de estar hablando de que solo Jesús es el camino, y si usted ya me tiene harto, dice, lo agarró, hermano, del cuello, le pegó, hermano, y total que lo avergonzó, supuestamente lo estaba avergonzando enfrente de todos. Dice, cuando estaba en medio de eso, se levantó de la audiencia un tipo, hermano, como de 2 metros, y llegó con el que le estaba golpeando y le dijo: mira vos tal por cual, ya sabrá usted qué le dijo, ¿verdad? Con mi pastor no te vas a meter. Ya era su pastor. Lo agarró, dice, que le dio, que hasta él le decía: no, no siervo, ya déjelo, le decía. Lo agarró, le metió, en mi pueblo dicen allá, una pescozada, hermano, terrible. Y no le bastó eso, sino que en la fuente del parque lo arrastró y lo fue a tirar a la fuente del parque. Él estaba sufriendo el vituperio, pero Dios siempre respaldará a los que están haciendo su obra. Cuando usted está haciendo su obra, hermano, como dice la palabra, pacientemente espere en el Señor. Y Él siempre actuará. Ahora, y eso es lo maravilloso, porque en el versículo que leíamos, hermano, dice ahí la escritura, que se, versículo 7, el mundo no puede odiaros a vosotros. Le estaba diciendo a sus hermanos, a los que no creían en él, a los que le estaban diciendo: sube, hombre, date a conocer. El mundo no puede odiaros a vosotros, dice, pero a mí me odia, porque doy testimonio de él que sus acciones son malas. Entonces, tuvo que vencer el desprecio. Amados hermanos, tenemos que vencer el desprecio. Dios no lo ha salvado, y le voy a decir esto con bastante cuidado porque es una línea delgada. Pero Dios no nos ha salvado para caerle bien al mundo, hermano. Dios no nos ha salvado para que le caigamos bien al mundo. Así que dejemos de estar esforzándonos por quererle caerle bien al mundo. Caigámosle bien a Dios, seamos respetuosos de todos, seamos, hermano, personas correctas en todo, no nos metamos a cosas que Dios no nos ha metido, no agarre líos ajenos, hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer y Dios siempre va a respaldar. Pero venzamos el desprecio, no comprometamos nuestros valores por caerle bien al mundo. Se imagina que él hubiera dicho: oh, perdón, ¿verdad? ¿Sabe qué? No, hoy no voy a predicar ese mensaje. No hubiera visto realmente el testimonio. ¿Y cómo cree usted que subió el respeto de Mr. Agustín Callejas? ¿Cree que algún otro se iba a atrever a faltarle el respeto? Es más, yo creo que ese día de haber dicho: y los que no acepten al Señor, aquí lo va a ir a traer el siervo, ¿verdad? Termino con que considere conmigo el versículo 8 y 9. Le dice el Señor a los discípulos, no a los discípulos, a los hermanos, perdón, le dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galileo. Hermano, hay que saber esperar los tiempos de Dios. La impaciencia es fatal, es mortal, la impaciencia es lo peor que puede pasar. Fíjese que la fiesta tardaban 7 días, como yo le he dicho antes. Ahora, versículo 6, podemos ver esto una vez más, que dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Vuestro tiempo es siempre oportuno. Eclesiastés capítulo 3 habla, usted ha oído este versículo que dice que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay tiempos específicos donde Dios quiere usarnos de la manera específica que Él quiere y ha diseñado que nos seamos usados. Pero todo tiene un tiempo, hermano. El saber esperar los tiempos propicios es actuar como Dios actúa. Dios no actúa fuera de tiempo. Le repito eso, Dios no actúa fuera de tiempo. Es más, siento en mi corazón repetir una tercera vez, porque puede ser, hermano, que Dios no actúa fuera de tiempo. Quizás alguien diga, ¿y hasta cuándo se va a acabar esta prueba? Si Dios todavía está permitiendo eso, es porque Dios quiere glorificarse de una manera mayor en el tiempo propicio. La palabra dice en el libro de Hebreos, aun cuando el Señor vino, vino en el tiempo propicio, hermano. Fíjese que dice en Gálatas 4:4, dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús no vino antes ni después, sino vino en el momento preciso que tenía que venir a esta tierra. Juan 7:14 nos habla, en el pasaje que estamos viendo, que dice, que a la mitad de la fiesta, es decir, como al tercer día, fue cuando entonces Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. En otras palabras, las presiones, a veces las presiones más grandes para actuar fuera del tiempo y no alcanzar las bendiciones que Dios tiene, puede ser cuando estamos sumamente cerca de que esa bendición pase. Se lo voy a repetir. Se lo voy a poner en este aspecto. Haga de cuenta que el Señor dice, el cumplimiento de esta bendición para tu vida, por decir algo. No me voy a decir, hermano, ¿en qué libro dice ese pasaje? Por favor. Haga de cuenta que está diciendo el Señor, el cumplimiento para esta bendición en tu vida va a venir cuando hayas cumplido, por decir algo, 30 horas de oración por ese aspecto. Y usted, hermano, no sabe eso, pero usted es inquietado por el Espíritu a orar y a continuar orando. Y ora 10, ya llegó a las 20, llegó a las, ¿cuántas le dije? ¿25? 30. Llegó a la hora 28. Pero a la hora 28 usted dice, nah, yo ya tengo que estar orando y orando tanto por esto y nada pasa, yo creo que estoy perdiendo el tiempo. Voy a probar una última hora, pues. Si no pasa ahora, porque a veces así somos delante de Dios. Si ahora no pasa nada, entonces ya no sigo. La hora 29. Y en la hora 29 usted dice, nada, eso no va a pasar. ¿Cuánto le faltaba? Una hora. Una hora. Y de repente llega otro. Porque la Biblia en algún momento sugiere y dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y llega otro y se para en esa línea y dice, ¿y aquí cuánto hay? Es algo así como cuando usted va a encontrar parqueo en algún lugar, hermano, y de repente usted le va a echar coras y dice, no, tiene 2 horas. Usted dice, ah, qué bueno. Llega el otro, se para en esa línea y dice, ¿y para conseguir esa bendición cuánto hay? ¿Cuánto cuesta? Eran 30 horas, pero ya metieron de enganche 29. Toda esa bendición por una hora. Llega el otro una hora y, Señor, injusto, eso era para mí. Sí, era para ti. Pero en la hora 29 dejaste de hacer lo que tenías que hacer. Hermano, hay un tiempo específico para cada cosa. Y hay tiempos que tenemos que hacer. Amén. Pongámonos de pie esta mañana. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios, agentes de cambio.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ioni.org. ioni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.